Otra vez me toca.
Recuerde que el servicio empieza el próximo domingo 10:30. Muy bien, 10:30. Y a las 10, el cafecito. Si quiere tomar café, tiene que llegar a las 10. Así que el café tiene que estar antes de las 10. Y así. Muy bien. También los que quieran el mensaje grabado, porque siempre demora un tiempo subirlo a Sermonau y muchos no saben cómo entrar al internet, lo pueden grabar después del servicio. Le pueden pedir ayuda a la hermana Idalia o al hermano Juan para que le grabe los mensajes del domingo anterior, dos, tres domingos, o de este domingo en manera particular. Muy bien. Es interesante la manera como el Señor está desarrollando nuestro pasaje. Así que vamos a ir a Marcos otra vez. Marcos 13, gracias. Marcos 13. Vamos a recordar rápidamente un poquito lo de hace dos domingos. Le voy a hacer este énfasis y repasar un poquito más lo del domingo anterior. Y les prometo que no van a irse más tardar de la 1 de la tarde como todos los domingos. Aunque estamos casi media hora más temprano. Muy bien, vamos a leer esta porción. Nos hemos quedado en qué versículo, a ver si me siguen. 13, muy bien, 13. Ahora vamos a leer el versículo 14 y cuando hablamos de una mirada al pasado para comprender el futuro, esta porción se titula La Gran Tribulación, o ¿no? La tribulación que vendrá en aquellos días. Yo espero que en su mente no tenga la gran tribulación premilenial o dispensacionalista. Es simplemente la gran tribulación que ocurrirá en los postreros días, muy poco antes que el Señor llegue aquí a la tierra o venga aquí a la tierra por segunda vez. Pero vamos a leer esta porción. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Escuche bien lo que dice ese último versículo, interesante. ¿Verdad? Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. No queda algo, el Señor ya lo dijo todo antes. Y eso es para nosotros que estamos viviendo en este tiempo presente. Oremos. Gracias, Padre, por una vez más abrir tu palabra, leerla. Sabemos que la aplicación más importante de saber de tu segunda venida es que nuestras vidas en el presente sean santas. Entender que hay una urgencia por el mundo perdido y pecador en el cual nosotros vivimos antes. Que tengas misericordia de este mundo y de nosotros, en el sentido, Padre, de que tenemos la urgencia de predicar tu palabra, de enseñarla, y de que tu pueblo oiga y obedezca. Así pues, si hay alguien aquí que no te conoce, que sepa que todas las cosas que tienen un principio tendrán un fin. Menos tú, porque tú eres el alfa y el omega, principio y fin. Tú eres el que has generado la génesis de todas las cosas y el apocalipsis de todas las cosas. Por eso te alabamos, oh Dios, porque sabemos que en ti tenemos vida eterna. Y por lo tanto oramos para que tu entendimiento, tu Espíritu Santo, despierte nuestras conciencias a la realidad que estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, lo prometido es deuda. Rápidamente, primero, lo que Cristo nos enseña es que el futuro no es como la gente piensa. ¿Estamos? Número uno. ¿Se acuerdan? Número dos. Hay una conexión entre la destrucción de Jerusalén y el juicio final. O sea que el Señor hace un paralelo. Si queremos comprender las cosas del futuro, debemos ir al pasado, porque así es como el Señor nos va dejando modelos y ejemplos. Tercero, con la destrucción de Jerusalén, Israel perdió todo favor espiritual de parte de Dios. Por supuesto, todo el sistema judaico cayó y lo que entró fue el cristianismo, el nuevo pacto, la noche que el Señor Jesús tomó el pan y lo partió con su discípulo y bebió la copa también con su discípulo. Esto es fundamental porque hoy en día mucha gente quiere estar a favor de Israel o orar por la paz de Jerusalén, etcétera, etcétera, pensando que son bíblicos o espirituales, y realmente no lo es. Realmente, solamente en Cristo tenemos un Mesías que es universal y que podemos ofrecerlo a todas las etnias. ¿Se imagina un judío tratando de convertir a un musulmán? Es casi imposible, si no imposible. O un judío convertirnos a nosotros, y es uno de los puntos que hemos hablado. Para el católico yo no le importo. O sea, la única, por ponerlo así en un término que puedan entender todos, la única religión que realmente se preocupa por las almas de los demás es el Evangelio. Es el predicar el Evangelio. Y que debes recibir a Cristo porque Él es el único Salvador del mundo. Amén. Y eso es algo en este tiempo. La gente celebra Navidad, Santa Claus, Papá Noel, los muñecos de nieve, etcétera, cuando en realidad es la esperanza que el Señor Jesús ha venido, y como vino la primera vez, vendrá también la segunda vez. Ahora, demostramos en cuarto lugar que es clara y evidente esta señal de que no quedaría piedra sobre piedra. O sea, cuando las personas están pensando en pajaritos preñados, como dicen los puertorriqueños, o pensando que van a haber una reconstrucción de un templo, ¿para qué? ¿Qué dijo el Señor? ¿No quedaría piedra sobre piedra? No tengo yo que especular, no es si esto es literal o no, alegórico o no. Prestemos atención, por favor, que el Señor dijo, no quedaría piedra sobre piedra, y eso ya se cumplió. Amén. La única profecía, por lo tanto, que falta por cumplirse es la parusía o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué profecía falta por cumplirse? Que el cielo se abra, sea conmovido y el Señor Jesús lo veamos en la gloria viniendo por sus santos. Si estamos nosotros vivos aquí en la tierra. Si no estamos vivos aquí en la tierra, estaremos vivos en el cielo. Amén. Y vendremos con Él, con las nubes de su poder, y nuestros cuerpos serán resucitados. Los que están aquí en la tierra serán transformados y así estaremos con el Señor para siempre. Inmediatamente sigue el juicio final. Un periodo extenso, por último, medio entre la destrucción de Jerusalén y el juicio final. El parangón. Es realmente un paralelo, es una gran comparación, por eso un parangón entre lo que el Señor hizo en la destrucción de Jerusalén y lo que será el juicio final. Creo que también acordamos y dijimos de que señales no es lo mismo que profecías. Y creo que hay mucha gente, mi señora me estaba contando que en la radio estaba oyendo, cuando ella va al trabajo, dice, si usted no va a una iglesia que predica toda esta señal y profecías que se deben cumplir pronto, busque otra iglesia. Y digo, bueno, la gente realmente está fuera de todo foco. Pareciera mentira. Son muy pocos los que pueden entender cuál es la verdad del futuro. Y claro, uno tiene que enseñarlo porque es parte de la verdad que todos debemos conocer. Pero el principio práctico es que hay que vivirlo. Porque no sabemos cuándo el Señor volverá. Una palabra clave que utilizan premileniales es inminente, porque el Señor puede inminentemente venir en cualquier momento. Pero eso quiere decir para algo secreto. Pero para nosotros inminente es que el Señor puede venir en cualquier momento, porque la única profecía que falta por cumplirse es que Él venga. Y entonces el juicio acontezca. Pero hemos visto varias de estas señales, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras, etcétera. Y quiero hacer un poquito de énfasis, y me olvidé de leerles la semana pasada, les conté lo de los mártires. Dije 10 mártires, leí 11 y nos extendimos un poquito. Pero no importa, para eso venimos a la iglesia. ¿Amén? No para que duerma, no para que estén atentos. Allá la pasaron bien, espero que la hayan pasado bien. ¿Pasaron bien? Yo también. Si ustedes la pasan muy bien y comen bien, yo también. Ahora, fíjense nada más cómo va cambiando el mundo. No no solamente en cuanto al martirologio. Yo no empecé mi cuenta en el Bank of America. Todos los bancos son ladrones, perdonando la expresión. Dice, ¿para qué vamos a robar un banco si podemos abrir uno? Pero me mandó unas felicitaciones. No me mandó ningún bono porque son 20 años que tengo la cuenta ahí. Me mandaron felicitaciones por tener 20 años con ellos. Me imagino que muchos de ustedes que tienen también, Rillon, etcétera, me mandan. Pero me mandó algo interesante del futuro, de las cosas del pasado para el presente. Dice que en el año 1990 empezaron los canguritos, donde la gente ponía, ¿se acuerda que fue la moda cuando iban a viajar? Donde uno podía tener sus cosas y era algo de la moda. ¿Eso ya? Muy bien. En el 1991 salió el VCR, pero valía $800. ¿Se acuerdan cuál era el VCR? ¿La cassette o el Betamax? ¿O VHS? Muy bien. Hoy puedes comprar hasta un Blu-ray por menos de $75, para que tengas la idea. En 1995, una cámara digital con .38 megapíxeles. .38. Hoy su telefonito tiene más de 1, 2, 5, ¿verdad que sí? Los jóvenes se están riendo porque ellos saben lo que estoy hablando. Los antiguos dirán, ¿qué será ese megapíxel, pastor? ¿Sabe cuánto valía en 1995 una cámara digital? $950. En 1995 empezó la era de online banking. Se empezó la hora en que tú podías ver televisión y podías pagar tus bills por el internet. Muy bien, otro. 1997. ¿Cuánto cree que valía un televisor plano de 42 pulgadas? Fallaron. $15,000. 15,000. Esto me lo mandó el banco. Recuerden que ellos son los ladrones oficiales. Saben que estoy bromeando. En 1999. Está muy lejos de la verdad que. Ah, no. En 1999 salió el primer teléfono inteligente, pero era así de enorme. Tenía una pantalla muy pequeñita y los downloads duraban una eternidad, $700. Y la pantalla era apenas de media pulgada. En 2012, en el 2003 empezaron, bueno, no sé cómo se puede traducir esto de los que comenzaban en los centros comerciales y de repente este cantaba por aquí, el otro por allá. ¿Ah? Los flash mobs, exacto, que comenzaron a cantar, eso empezó en el 2003. Y en el 2012, ellos sacando pecho los Bank of America, dice, ya puedes depositar tus cheques por teléfono móvil. Puedes tomarle una foto y lo depositan, por si acaso. Yo conozco personas todavía que prefieren el sistema antiguo, de mandar su cartita, su recibito, todo por correo, porque le tienen miedo al internet, que le van a robar, pero bueno. Ya eso empezó hace casi prácticamente el próximo año, 20 años, que empezó aquello. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, en la manera como guerras, rumores de guerras, cómo todas las cosas han ido avanzando, cómo van cambiando y cómo en poco tiempo hemos visto nosotros un deterioro de todas las cosas. No voy a repetir esa estadística de guerra, de terremoto, de catástrofe, porque hoy día se va guardando un récord de cómo las cosas van avanzando. Y luego, eso lo traje también en colación de la manera como se predica el Evangelio, porque el pasaje anterior decía que el Evangelio debe ser predicado. No creído, pero predicado, anunciado. Y hoy día, por todas las maneras, formas, habidas y por haber, la gente ha oído el Evangelio. Y no entienden, las personas no entienden la bendición que hay en oír el Evangelio. Por eso siempre estaremos nosotros opuestos a cualquier religión o a cualquier política, no porque querramos favorecer una u otra, que esté en contra de que el Evangelio se predique, se anuncie, y que la gente se sienta herida simplemente porque mencionamos al Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Jesús estaba diciendo aquí que el Evangelio será predicado en todas las naciones. Más temprano estaba comentándole a mi señora de que realmente la gente empieza obras por aquí, obras por allá, algunos por poder, otros por control, otros, en fin, por diferentes motivos. Pero al final la obra es de Dios y hay que ver cómo es el círculo de la predicación y de la enseñanza. Que lo que el Señor quiere es que el Evangelio sea anunciado. Y nos sentimos, dije terminando el mensaje, privilegiados de poder predicar este Evangelio con relativa y absoluta libertad en este país, aunque estemos confinados en estas paredes. Y tú y yo también lo mismo. No nos avergoncemos. Recuerde que todo el énfasis que hoy en día hay allá afuera es que tú y yo permanezcamos callados. Pero conforme avanzan las cosas y el final se acerca, el clima del mal va a caer sobre nosotros, de manera tal que no vamos a poder quedarnos callados. Vamos a tener que hablar, prorrumpir, si es posible, en llanto, en grito, diciendo, no, Cristo es nuestro Señor y Salvador, aunque te hiera, aunque te ofenda, porque vino una vez y va a volver otra vez. Amén. Y luego dice, cuando los lleven a las sinagogas, aquí vamos a aclarar este punto, en que hay varias cosas que ocurrieron y acontecieron después que el Señor ascendió a los cielos, y hay cosas que tenemos que trasladarlas al tiempo del fin. Y eso es lo que genera confusión en algunos, cuando vemos que aún en nuestro círculo familiar la gente se va a oponer a nosotros. Recuerden el versículo 12, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, los matarán, etcétera. Eso sucedió muy pronto, lo vemos cuando fueron entregados a los concilios. Cuando, ¿se acuerdan cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento? ¿Qué dijeron los padres en Juan 9? Pues, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Como que, espérate, yo no quiero. Ese espíritu ya estaba en aquellos días y va a estar siempre. Va a surgir cuando tú eres fiel a Dios y comienza a haber persecución. Cuando la gente comienza a negar esto, el hijo te va a desconocer, los padres, etcétera, tus seres queridos, será el espíritu de las señales de los últimos días en que el amor natural se habrá perdido. Y luego tenemos que recordar cómo los apóstoles y los creyentes fueron dispersados, cómo fueron puestos a los concilios, sinagogas, cómo Pablo habló, por ejemplo, ante Festo, ante Félix. ¿Me está atendiendo? ¿O está pensando? Ok. ¿No está pensando en la cena de anoche? Porque es importante seguir la secuencia, porque de lo contrario nos perdemos por todo lo que usted oye, porque ese es lo que usted oye 99% en estación. Usted no va a escuchar una posición postmilenial, usted no va a escuchar una posición amilenial, ¿no? Aún hay creyentes que yo conozco que están yendo a iglesias que, aunque son fieles en su doctrina, son bastante reformados, tienen una posición premilenial. Es algo que no me cabe dentro de mí cuando tú puedes tener consecuencia en tu doctrina, coherencia, cuando tú puedes hacerlo. Pero a veces transamos por lo más barato, y ni tú ni yo debemos transar por lo más barato. Debemos buscar la marca espiritual de calidad. Ah, me siguieron. ¿Verdad? Hay que ponerle copyright a eso, por si acaso. Aquí todo es plata. Después alguien se agarra eso y hace dinero y yo quedo pobre. Muy bien. Y por último, esa división que va a haber en torno de la familia, lamentablemente por causa de Cristo, es una división que lo notamos cuando uno es creyente y el otro no lo es. Hay gente que favorece el Evangelio, puede ser que tu esposo, tu hijo, tu familia, ya te están escuchando un poquito, pero la mayoría muchas veces se burlan, ¿verdad? Se reniegan de aquello, pisotean el nombre del Señor, y es algo que realmente duele cuando las personas no entienden lo que están haciendo. Pero lo hacen contra nosotros, recuerda, por causa de Cristo. No es de tu poca vergüenza, no es por tu ocio, no es por tu pereza. Cuando veamos estas señales, Jesús mismo dijo, es por causa de Cristo. Cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a la iglesia, el Señor Jesús le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué? No le dijo, ¿por qué persigues mi iglesia? ¿Por qué me persigues a mí? Y él estaba en los cielos. Entonces, las cosas que las personas realizan contra nosotros, hacen, piensan, calumnian, recuerda, es en contra de, o a causa de Cristo, en contra del Evangelio. Y vemos que las puertas del Hades no van a prevalecer contra aquel. ¿Verdad? Terminamos con el festival de Terminalia en el año 303, cuando realmente este Diocleciano quería terminar con el cristianismo. Han habido esfuerzos por terminar el cristianismo, todos sin éxito. Muy bien, ahora el Señor cuando habla aquí, ¿qué es la abominación desoladora? Cuando veáis esa abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Hasta allí nada más. Está combinando otra vez la destrucción de Jerusalén con lo que va a ser el tiempo del fin. ¿Dónde dividimos una cosa con la otra? Realmente solo el Espíritu Santo puede darnos ese discernimiento. Cuando el Señor está hablando de lo que les va a ocurrir o lo que les ocurrió a esa generación o lo que nos va a ocurrir a nosotros. Lo que quiere decir para nosotros en este tiempo no es que tenemos que descender de las azoteas, que en Miami no hay. Es muy raro. No es que tenemos que entrar en Jerusalén o huir de Jerusalén, porque no existe. Pero es la premura, es no volver atrás. Ahora, cuando habla de la abominación desoladora, Jerusalén vio varias abominaciones desoladoras, no una. Y yo creo que esto es importante porque las personas piensan otra vez en un futuro erróneo para ellos, platónico para ellos, de que hay que reconstruir el templo, hay que reconstruir el altar del holocausto, y entonces cuando venga este anticristo va a sacrificar otra vez algo allí, la abominación desoladora. No creo que el Señor haga eso, por eso cuando vamos al pasado y lo traemos al presente y miramos cómo el Señor lo ha hecho, dice, no, no, piensen, como ocurrió en el pasado, va a ocurrir en el futuro. La primera abominación desoladora fue con Nabucodonosor, porque él saqueó el templo, ¿no? Puso sus propias imágenes ido y se llevó todo, o sea, desacró el templo en Jerusalén, fue la primera vez. Y esto aproximadamente en el año 597 antes de Cristo. Y luego vino en el tiempo del periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, para que tengan una idea, Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo a Zeus en el altar del templo, en el segundo altar de holocausto que habían construido los judíos que habían venido del exilio. Y eso ocurrió, déjeme verlo aquí, en el año 168 antes de Cristo. O sea que ya tenemos, ¿cuántas abominaciones desoladoras? Dos abominaciones desoladoras. Él específicamente, Antíoco Epífanes, y algunos dicen, no, pero eso fue de pasado, de nuevo. Pero en el año 70 ahora después de Cristo, ¿qué tenemos? Otra abominación desoladora. Solo que a Tito no le dio tiempo. Él quería poner un emperador quiso poner una estatua en el templo, pero ya todo quedó destruido, no quedó ni piedra sobre piedra. Y esa era la costumbre de la gente en aquel entonces, de los militares, de la guerra, que cuando alguien conquistaba algo, simplemente ponían su ídolo. Los que han ido y van a viajar, y ustedes tienen posibilidades de viajar, eso fue lo que ocurrió cuando fuimos conquistados. No, aquí no había en Norteamérica grandes bastiones, pero por ejemplo tú vas al sur de España, vas a la famosa Granada y ya hay una mezquita enorme, lindísima, bella en su estructura, y en el medio le pusieron una catedral. Vas al Cusco y en el centro de lo que era el altar de los incas, el Coricancha, ahí está la catedral del Cusco. ¿Es la catedral? Sí. Tienes que pagar para entrar, por supuesto, para las arcas católicas. ¿Por qué lo hicieron? Porque, no, mi Dios es más poderoso que el tuyo. Y por eso pongo el templo aquí. ¿Ves? Era la idea general. Tenías que destruir, acabar, y por eso es que pusieron templos y catedrales en cada esquina. Sin entender que realmente el templo en Jerusalén era donde Dios había puesto su favor. Por eso, entender que la destrucción de Jerusalén es que Dios quita su favor, porque ya no puede él avalar una religión tradicional, una religión una vez venido Cristo, porque es el cumplimiento de todas las profecías prácticamente del Antiguo Testamento, y que hay un nuevo orden, un nuevo pacto, donde el Señor no ha puesto la ley en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué? Del corazón. Él ha quitado ese corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne, y por eso es que hoy podemos cumplir la ley de Dios, adorar y amar al Señor. Entonces, ya van tres desolaciones, abominación desoladoras. Entonces, los teólogos han inventado toda una teoría en cuanto a esa reconstrucción, pero ¿cuál sería entonces la teoría correcta? También estamos viendo cómo los profetas del Antiguo Testamento, ellos no veían dos venidas. ¿Qué veían generalmente? Una. Pero ellos mismos se confundían porque hablaban de los dolores, del sufrimiento de Cristo, pero también de las glorias que vendrían. Entonces, tú y yo ahora tenemos una posición privilegiada, porque ya miramos en los picos, miramos los valles, miramos todo lo que hay porque estamos en una montaña alta y ahora sabemos. Por eso con claridad, con seguridad les puedo decir, realmente falta una profecía por cumplirse. Amén. Es que el Señor venga con gran poder y gloria. Es lo que Él está diciendo. No tenemos que inventar nada más. El que lea, entienda. Entonces, la premura de esto, y nos imaginamos que en el tiempo de Jesús, o aunque ya Él había ascendido, esa gente cuando vio que Jerusalén estaba rodeada del Imperio Romano y que ellos venían para acabar, matar, destruir, ¿qué hicieron algunos de los creyentes? Huyeron. No hay confirmación histórica que ellos huyeron a Petra y se quedaron allí, huyeron allí, pero la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacemos cuando está ocurriendo algo así? Tú vas a tu casa, vas a tu casa, tratas de sacar lo que es lo mejor de tu casa. Y el Señor dice, cuando tú ves estas cosas, olvídate, acordaos de la mujer de Lot. No tenemos que mirar atrás. Tú y yo, mira, a nosotros nos encanta, a mí me encanta que ustedes vengan a mi casa, es su casa. Nos encanta disfrutar de posiciones materiales. ¿Quién no le gusta? Pero no debemos dejarnos engañar. Esto es pasajero. Es temporal. Disfrútalo mientras estemos ahí bien. Yo imagino que la gente anterior también tenía sus pocas posiciones, pero no como lo tenemos nosotros. Yo creo que hasta el más pobre de lo que tú te puedas imaginar tiene un techo, tiene una casa, tiene sus animalitos. Si están vivos es porque no les ha faltado qué comer. ¿Me va siguiendo? Tienen ropa. Tú sabes, la gente en aquellos días no iba a un closet a ver qué me pondré. ¿Este manto hoy? Era lo único que tenía. Mira las películas de la Edad Media, la gente era miserable. Con lo que tenía puesto vivía toda la semana. Iban al río y se lo lavaban ahí su desnudo y después se lo volvían, una vez que se cae, se lo volvían a poner. Entonces tú no tienes ni idea, por eso estaba leyéndole estas cositas de cómo el futuro avanza, nada más en la manera como tú y yo nos vestimos, en la manera como tenemos ropa interior que ellos no tenían. Y cuando hace frío nos ponemos nuestra casaquita, nuestro peluchito, nos adornamos. Tenemos el lujo de que adornamos las cosas de acuerdo a la época. Tenemos que tener los platitos, las servilletitas de la época. Ponemos las toallitas en el baño de acuerdo a la época. Eso son extravagancias. Cuando tú lo pones a ver, ¿sí o no? Es la abundancia que tenemos. Pero no siempre va a ser así, querido hermano. Por eso cuando tú y yo damos gracias, gracias por lo que tenemos. Tenemos alternativas, tenemos opciones. No hay nadie hoy en día para mí, al menos que quizás lugares africanos y la gente que está pasando esa hambre. Pero en Occidente, en alguna otra manera, tenemos una abundancia de ropa, de vestido, y todas esas cosas. Pero bueno, esa abominación desoladora, la gente tiene que huir. Era un breve periodo. Los profetas entonces hablaron de estas cosas similares, pero ellos no podían ver más que los picos, no podían ver los valles. Y eso es lo que algunas personas no entienden. Hoy nosotros tenemos una fe mejor, créame. vivimos en el mejor de los tiempos. Me acuerdo del hermano Érico, que siempre ellos y Susana necesitan oración y mandan saludos. Que él decía, pastor, sí, estoy de acuerdo con usted en lo que dice. Cuando usted lo ve, el tiempo pasado no fue mejor. Para el creyente, siempre el tiempo que tiene presente y lo que le espera es mucho mejor. Créame. No me crea a mí, crea la Escritura. Amén. Es lo que el Señor nos dice. Entonces, la gente huyó. Les recuerdo que más de 1,000,000 de personas murieron en Jerusalén por no huir. Pero los creyentes huyeron, se refugiaron. Y dice, el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Yo creo que tú y yo otra vez nos centramos. Lo material, disfrutémoslo. Ofrendamos por eso, porque disfrutamos de lo que Dios nos da, pero es pasajero. El que pone su corazón en las cosas materiales realmente está totalmente perdido en ese aspecto. Ahora, sigamos un poquito más. Déjeme ver, porque no tuve tiempo de repasar esto ni marcar algunas cosas porque tuve que cocinar ayer. Pretextos. ¿Por qué nos gustarán los pretextos, no? Entonces Jesús les advierte a aquellos cristianos de lo que va a ocurrir, lo que le va a acontecer. Pero para ti y para nosotros no tenemos ya que tener ese cuidado. Pero ¿dónde está el templo de Dios ahora? O sea, cada vez que yo los miro a ustedes, ¿ustedes son qué? Ahora, ¿se ha puesto a pensar cómo qué abominación desoladora puede entrar ahí? Yo les voy a decir algo, y se lo digo con pesar y con pena, aunque he prometido que no quiero derramar lágrimas por eso. Pero da pena. Tú ves tantos cristianos que viven, cristianos entre comillas, que viven una vida totalmente desoladora. Alguien puso, esta iglesia está teniendo una pachanga y miran cómo bailan estos cristianos. Yo no encuentro ninguna diferencia. Es la abominación desoladora. Tú entras ahora a algunas iglesias y tú ves una danza y tú ves espectáculo y ves luces, porque tiene que haber eso. Aunque sea repetitivo, lo repito porque está en la ocasión. Y usted dice, bueno, usted predica casi lo mismo en ese aspecto. Tú puedes decir, oye, claramente la abominación desoladora está presente porque es desecrar el nombre santo de Dios. No solamente en la manera como vive la gente, sino en la manera como se practica la liturgia en muchas personas. Luego el Señor nos habla del cuidado que Él tiene para las mujeres. Más hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Tienes amigos o familiares que están criando en estos días? ¿Tú ves cómo se desarrolla? Bueno, por lo menos todos me miran y dicen, sí, sabemos que usted está criando. Yo no, pero mi nieto, ¿no? Mi hijo. O sea, ya pasé esa etapa. Tú y yo que somos adultos, que nuestros hijos están grandes, miramos a los que crían. Otra vez se nos desarrolla el espíritu de ternura. Y el Señor mira aquí a estas mujeres, más hay de las que estén encintas, de las que críen. En aquellos días, en que aquellos días no es que podías ir al supermercado y conseguir leche. Si una mamá no se alimenta, ¿cómo va a criar a sus hijos? ¿Qué expectativa hay? Yo creo que no hay nadie de nosotros maduro que cuando ve a alguien encinta, oh, está encinta. Aunque yo he metido la pata algunas veces, ¿está encinta? No. Eso me pasa, eso es Braiway, es como Pedro, que a veces meto la pata. Y es porque está gordita, ¿no? Pero su gordura era casi perfecta en ese aspecto. ¿No le ha pasado a usted? No me diga que no le ha pasado. Le va a pasar. Hay un desarrollo, ¿no?, maternal. Y cuando uno ya ha criado, por ejemplo, son otros tiempos, porque uno mira todas las facilidades que hoy en día hay. Pero el Señor mira con ternura. Yo creo que lo que tiene en mente es lo que pasó, y solamente se lo voy a decir porque quiero terminar realmente. Cuando en Segunda de Reyes hubo un rey malo, Manahem, y un pueblo no lo recibió, él entró, mató a todo el mundo, y adivina qué hizo con las mujeres que estaban encinta. Te lo imaginas bien. Le abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta. El mundo de aquel entonces era un mundo cruel. Herodes ni pestañeó y se manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Y claro, algunos dicen, bueno, no eran más de 90 o 100. Bueno, uno es suficiente para una madre que su hijo lo mata. ¿No crees tú? Ahora, miren, cada esquina donde tú ves aquí clínicas para aborto, no pienses que es diferente. La estadística última que yo leí es 45 millones de abortos por año en este país. Eso no es juego. Los esfuerzos que hay para clínicas que van a favor de que la mujer pueda ver, ahora con los sonogramas, 3D, 4D, igual dura 9 meses, igual, ¿no? Pero todas esas cosas te ayudan y la gente se enternece. Y el Señor mira a la mujer y dice, wow, estas mujeres pobrecitas, porque tienen su ternura. Había muchas mujeres que ayudaron al Señor Jesús y Él se compadece de ellas. Hombres, ¿quieren ustedes un secreto de cómo llevarse mejor en esta vida con sus esposas, sus mujeres, su madre? Tienen que aprender a pensar un poquito como Él. Eso no es ser afeminado. Es un mundo totalmente aparte. Es un mundo diferente. Realmente, porque el hombre es demasiado práctico. Pero yo lo veo aún hasta en mi nieto, que él está mirando todas las cosas. Le gusta el juego, pero las mamás no son sobreprotectoras. Tienen cuidado, son tiernas. Gracias a Dios por eso. ¿Alguien me va a invitar a almorzar de las hermanas? En verdad, Dios hizo a la mujer como fue su propósito desde un primer momento. Ayuda idónea. Y tú lo ves ahora en tus hijos, en tus hijas, pero qué días que aguardan. Qué días que viven ya nuestros nietos o tus hijos si son pequeños, cuando no hay una estructura familiar en los amigos que van ahí. O como yo les pregunté, oh, ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca y uno lucha contra aquello. Pero tus hijos en la escuela vez tras vez oyen un lenguaje profano que salen de niños que no tienen padre y madre. O tienen 2 papás. Escúchame bien. O 2 mamás. Y el Señor nos está advirtiendo aquí. Mira, esto es lo que realmente está ocurriendo. Los españoles fueron crueles con el trato con los indios. Los ingleses no fueron tampoco menos afortunados aquí. Es más, hay una novela de Dee Brown que muchos de ustedes que van a la escuela aquí tienen que leer y hacer ensayos de ese libro de cómo enterrar un corazón con la rodilla herida. Bury My Heart at Wounded Knee. Qué tragedia de lo que ocurrió aquí cuando mucha gente de los navajos, de los apaches, lo fueron llevando en el invierno de Montana y murieron en el camino mujeres y niños. O sea que el mundo es testigo de todo lo que ocurre con familias. Los hombres son muertos, pero las mujeres y los niños mueren por falta de abrigo, de apoyo, de comida o de las inclemencias del tiempo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Y estas novelas clásicas o lo que sea nos enseñan qué duro es el clima, ¿verdad? Ese es como quien, voy a conocer, ¿quién no ha ido a conocer el hielo y la nieve? Pero rápido te vienes a la Florida, mijito. Porque, ¡ay, qué linda la nieve! El primer año y el tercer año estás que reniegas de la maldita nieve. Es lo mismo. Es la perspectiva de vida que... Y el Señor está advirtiendo cómo es que al final de los días, ojalá que el clima sea favorable. No es que el calentamiento global, Debemos orar, porque el Señor nos dice, orad, que las inclemencias del tiempo no vengan en este tiempo, o trascuernos palo, o llueve sobre mojado. Y dice que los días de la gran tribulación, ¿no?, van a ser acortados, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y alguno dice, oh, mira, los días se están acortando. La gente no entiende. Cuando el Señor está hablándonos de eso, no es que los días se van a acortar porque al sol se le ocurrió hoy día ocultarse más temprano. Hay que entender la manera de hablar del hebraísmo. Mira el doble énfasis que hace Juan, que hace Marcos. ¿No te llama la atención? Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Por supuesto, para ellos fue terrible, la sangre corría. Dice, él nota el doble énfasis, desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Valga la redundancia. Desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Así que cuando tú escuches cuánta la gente quiere ser orgánica, que la gente tiene que cuidar este planeta, que no sabemos cómo cuidarlo, tú y yo nos reímos. Esta es la creación de Dios, no es tuya. El orden de la creación es de Dios, no es tuya. Amén. Tú puedes pensar que tú haces lo que te da la gana, pero no es así. Desde el principio de la creación que Dios creó. Y uno se pone a pensar y dice, ¡guau, qué interesante! Porque hay mucha gente que está dispuesta a decir que Dios creó las cosas. Pero yo creo que el énfasis de Marco, como para nuestro tiempo, es que la gente está dispuesta, sí, Dios creó, pero tú sabes, a lo católico evolucionista, Él creó ahí un microbio que parecía en Adán y Eva. Y eso fueron creciendo, desarrollando, o era un mono parecido, un homínido que parecía entre hombre y mono, y entonces fue creciendo, desarrollando, y así hizo la humanidad. Pero Dios puso algo básico. ¿Tú y yo qué hacemos? Nos reímos como la hiena. Esta gente no sabe lo que está hablando. Hay un creador que hizo todas las cosas. Si allá tú quieres hablar de que tu familia descendió del mono, muy bien, yo no. Facebook. Pero Dios creó todas las cosas. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Ahora, nota otra vez el doble énfasis. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Otra vez el doble énfasis. Oh, sí, Dios creó las cosas y se olvidó. Deísmo. Y que Dios pueda elegir. No. Tenemos un Salvador. Dios es amor. Eso que vino Cristo ahí a nacer en un portal de Belén, para que todo el mundo pueda ser salvo. El mundo va a la ruina, destrucción, la maldad como nunca está creciendo. ¿Qué Salvador es ese? Es el salvador de los humanistas, de los filántropos. Cristo Jesús vino a morir para que el pueblo de Él pudiera arrepentirse, para que esté con Él. Y esta gran tribulación y el juicio final sobre el mundo impío y pecador es para salvar a su pueblo y juzgar a los pecadores. Pero el Señor te dice a ti y a mí, nunca el mal es eterno. Escúchame bien. Tú no puedes decir, nací con un dolor de cabeza y hasta ahora no se me va. Puede parecer femenino, ¿no? Espérate, si tú hubieras nacido con un dolor de cabeza, no sabrías lo que es dolor de cabeza. Porque pensarías que es normal. Cuando tú y yo pensamos en tribulación, sufrimiento, dolor, enfermedad, el Señor dice, es breve. Es lo que el Señor está diciendo. ¿No dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista? Cuando el Señor dice, aquellos días serán acortados, porque si no nadie sería salvo, lo que está diciendo, el tiempo del juicio no es largo. No es que la gente va a estar sufriendo. Por eso es 3 años y medio, y 3 años y medio es incompleto. No es que es exacto, porque Juan no está teniendo en mente el apóstol 3 años y medio, sino que es temporero. ¿Cuánto te dura la migraña? Es mala. ¿Cuánto te dura el dolor de la rodilla, de los huesos? Cuando tú vienes a ver, sí, pero tienes periodos en que no te duele, ¿verdad? La ciática, conforme vas avanzando. Es lo que está diciéndonos el Señor aquí. El tiempo será cortado. No puede ser eterno. No es que va a durar un montón. La fe genuina del Hijo de Dios se destaca en esto, en que espera en su Dios. Es lo que la palabra del Señor mismo dice en el Salmo 30. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿No te ha pasado en tu dolor, en tu decepción, en las lágrimas amargas que tú pasas, en ese sufrimiento? Es breve. No es eterno. Es de mal gusto. No quisiéramos pasarlo, pero el Señor dice para nosotros, su pueblo, cuando tengamos que pasar y veamos esta abominación desoladora que ya la vemos por ahí y la vemos en algunos falsos creyentes, el Señor dice, es breve. Así que note el doble énfasis que el Señor hace. Es la creación de Dios desde el principio, vendrá una aflicción, pero es breve. Por causa de los escogidos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué Dios que tenemos! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios soberano! Desde antes de la creación pensó en nosotros y aún después de la creación pensó en nosotros. Por lo tanto, esos caminos corrompidos llegarán a un fin. Permítame terminar, aunque tenga que volver sobre esto la próxima semana, pero dice el versículo 21 al 23. Entonces, si alguno os dijere, y aquí otra vez volvemos al tiempo del fin, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, que no le creáis, porque se levantarán falsos Cristos, falsos profetas, y harán, marca eso, ¿qué dice? Señales, ¿y qué más harán? Prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Ahora, no es posible engañar a los escogidos. Pero lo que pasa es que, otra vez el énfasis, la hipérbole aquí, es que estos Cristos, a diferencia de los otros que se estaban levantando, diciendo yo soy el Cristo, es las señales, los prodigios que hoy en día vemos. La verdad, querido hermano, que nosotros estamos a las puertas. Yo creo que si nos permitiera Dios abrir la puertita, ya veríamos la gloria del Señor que está viniendo. Porque esto, todo lo que hemos visto hasta ahora, y con esto que les voy a decir ahora, la verdad dice, ¿qué falta? ¿Qué falta? Porque mencionamos algunos falsos anticristos, mencionamos algunos de esos falsos profetas. Pero hoy en día hay más milagros que nunca en todos los aspectos. ¿No has visto cómo abundan los milagros? ¿Cómo se anuncian en carteles electrónicos? La gente está buscando, dice, Dios tiene un milagro para ti. Y la gente busca eso. Pero tú sabes, cuando tú y yo lo miro y digo, pero el mundo está en corrupción. O sea, que si esos milagros fueran verdaderos, como ocurrió en el tiempo de Jesús, veríamos la gente más santa. Veríamos a personas transformadas. Veríamos a gente arrepintiéndose. Veríamos a personas que traen su libro de magia, sus ídolos, y los quemarían. Díganme, por favor, perdonen el énfasis. Hoy día hay más señales y prodigios que nunca, y el mundo está más inmoral que nunca. Hay una corrupción allí que no tenemos una idea, por todos los lados, que se agudiza porque tenemos, ¿qué cosa ahora? La media, tenemos la prensa, tenemos las cosas de comunicación. Y todo eso nos dice, oye, ¿qué está ocurriendo entonces? Con todo esto falso profeta, con toda esta gente. Déjeme decirle, voy a poner copyright a esto también, no porque yo sea más inteligente ni nada. Así como hablamos de la simonía nueva del siglo, de los primeros siglos, la simonía moderna, en que la gente está pide y pide y pide y pide, hoy también vivimos un espíritu de Naamán revivido o revivo. La gente quiere hablar de sus experiencias, sanidades, vida religiosa, pero pura apariencia. Pastor, explíquenme un poquito qué es eso de Naamán revivo. Te cuento rápidamente lo que fue ocurrió en Naamán. Había una sierva israelita que había sido llevado por los asirios, y Naamán era un hombre de posición, bien plantado, bien vestido, con mucho dinero, pero tenía lepra. ¿Qué hizo la sierva? Oh, si él fuera a mi país, pareciera que estamos acá, ¿no? El profeta lo sanaría, se refería a Eliseo. Y el profeta oraría por él y lo sanaría. Síganme, porque esta es la aplicación, no se pierdan. Entonces, ¿quién no lo va a hacer? Dime tú. ¿Tú tienes una enfermedad? ¿Tu posición está en riesgo? Oye, tú vas a vender, vas a hacer un pacto hasta con el diablo con tal de sanarte, cuando la gente piensa en lo terrenal. Así que él fue con una gran delegación. Vamos a ver, a ver dónde llegará Eliseo. Y Eliseo era un verdadero profeta de Dios, por supuesto, y tiene un siervo. Y el Señor ya le había hablado que Naamán, tal, va a venir para que tú lo sanes la lepra. Y Eliseo ni fue ni salió. Mira, ve y dile a Naamán, mandó a su siervo, que se sumerja 7 veces en el río Jordán, y será que... Ah, han leído la historia, ¿verdad que ya la saben? ¿Y qué pasó con Naamán? Se enojó. Ah, dice, ese es el espíritu de Naamán revivido en este tiempo. Naamán se enojó y se fue mientras decía, ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. Eso es lo que la gente quiere hoy en día, que se caigan, que se tumben. Piensan que hay hombres santos, ungidos de Dios, falso Cristo, prodigio mentiroso, porque al final se van a morir. Eso es lo que la gente tiene en mente. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos. Si fuera posible, engañarán. Pero yo te doy la solución. ¡Ve tú a Dios! ¡Busca a Dios! Mira el Eliseo que Dios nos mandó en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por tu sanidad. Ruega a Cristo que te salve y perdone tu pecado. ¿Y sabes cuál es la maravilla de este siglo? Él te sanará. No necesitas un mediador. No necesitamos un intermediario más que a Cristo para tu sanidad, para tu profecía, para el perdón de tus pecados. La bendición de este tiempo es que tú, hombre o mujer, simple, común, puedes ir a Dios por medio de Cristo. Eliseo y su siervo lo prefigura. Oh, yo creí que el profeta iba a salir, iba a poner su mano. Me imagino que mentalmente y psicológicamente a la gente le funciona eso. Por eso van miles y miles al Rey Jesús. Miles llenan esas iglesias. Pero para ti y para mí, con dolor y con pesar, ya no nos reímos. Mirad, os lo he dicho todo. Si usted se lleva eso en su mente, por lo menos en esta mañana, habremos cumplido el objetivo. Voy a tener que volver porque a veces me emociono mucho y pierdo algunos de los puntos. Oremos. Cuán sabias son tus palabras, oh Cristo. Haz que tu pueblo oiga tu palabra, oh Dios. Que tu pueblo se humille ante tu ser. Que clame a ti, no necesitan otra gente. Gracias por permitirme ser meramente un heraldo. Gente entrará, pasará, pero solo tú permaneces para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero tú vives para siempre. Tus palabras no pasarán. Ten misericordia de esta ciudad, donde hay más iglesias que cualquier otra cosa, pero hay abominación desoladora en cada uno de sus altares. Que no nos ocurra a nosotros que en nuestro altar hay una abominación desoladora. Hay un perro que se vuelva a su vómito, una puerca lavada a revolcarse en el cielo. Bendice tu pueblo, Dios. Que en estos días festivos pensemos en la realidad de este segundo adviento, así como tú viniste la primera vez. Que no dejes que nuestro corazón se vaya tras el mundo, la vanagloria de la vida. Que reflexionemos en el poder de tu creación, en el poder de salvar, en el poder que tú tienes para cuidarnos, y que tú vienes otra vez. Oh Cristo, oh Señor Jesús, ven, ven pronto. Alivia nuestros sufrimientos y tribulaciones de aquellas personas que están sufriendo alguna de estas señales, el rechazo de su familia, sufriendo a lo mejor de cosas temporales en sus cuerpos. Sabemos de familiares y amigos que han sido detectados de enfermedades mortales, pero tú eres el Dios sanador. Y solo oramos que tú lo sanes para que lo salves, oh Dios. Porque nadie se queda aquí, a menos que tú vengas. Ten misericordia de aquellos que abran sus ojos a la realidad temporal de la cual viven. Oh Dios, gracias pues por permitirnos esta oportunidad. Bendice a tu pueblo que en corazón y mente también están orando a ti en esta mañana. Continuemos con el himno. Thank you.